Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM, esto es Uniminuto Radio. Claro que sí, arriba del puente, abajo, ahí estamos todos transitando por el puente, algunos en la condición de marginalidad, algunos arriba explorando, divisando el paisaje, y nosotros a través de la magia de la radio estamos también llegando a su casa, llegando a su receptor, llegando a diferentes espacios para tener este diálogo, este encuentro que nos permite la emisora Uniminuto Radio. Yo soy Víctor Rojas y estoy conduciendo este programa el día de hoy viernes, con una compañera que además estuvo en el Caribe colombiano, estuvo además en contacto con nosotros vía telefónica y ya la tenemos aquí en la ciudad de Bogotá. Ella es Valquiria. Valquiria, bienvenida al puente.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Un poco como triste porque aquí en Bogotá está haciendo mucho frío y en verdad estaba...
Ya extraña el calor.
Sí, ya lo extraño, tengo que admitirlo. Pero feliz de estar nuevamente en una emisión más acá en El Puente, recordándole a todos nuestros oyentes que pueden estar conectados por todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @marfilfpn y en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Así es, muchas gracias Valquiria y muy bienvenida entonces otra vez a esta ciudad de Bogotá, a esta fría ciudad de Bogotá, en la que además tenemos diferentes espacios, oportunidades, trabajos en nuestra familia, es decir, tantas cosas están conectadas con la ciudad de Bogotá y por eso estamos aquí. Aquí estamos, aquí nos quedamos unos días más para seguir compartiendo con ustedes además en el programa El Puente sobre espacios de diálogo, creatividad y encuentro. Esta semana hemos estado rastreando una temática, Valquiria, recuérdenos de qué se ha estado hablando esta semana en El Puente.
Bueno, durante esta semana hemos estado hablando sobre todo el tema del trabajo del pensamiento autónomo y cómo ese pensamiento autónomo está vinculado con diferentes áreas, entre ellas la inclusión. Entonces, el martes dialogábamos con docentes de la Universidad Pedagógica y hemos estado como en esa conversación y en esa línea de cómo el pensamiento autónomo se desarrolla en nosotros como profesionales y cómo nosotros como profesionales logramos generar ese pensamiento autónomo en las personas que estamos formando, que estamos orientando desde las diferentes áreas.
Así es, pues entonces en esta línea y en esta intención que tiene el programa El Puente de tener una temática semanal, esta semana nos preguntamos sobre el pensamiento autónomo. ¿Qué será esto de pensar autónomamente y de qué forma se generan prácticas de inclusión? Y hoy en El Puente este programa quiere especialmente mirarlo en el contexto educativo, en esto de la práctica educativa, en cómo una serie de procesos de formación que se realizan en la escuela hablando de ella como institución educativa, realiza prácticas inclusivas, reconoce y valora la diferencia, logra participar y vincular a diferentes actores, estudiantes, docentes, contexto educativo y cómo todo este ambiente educativo genera unas prácticas de pensamiento autónomo. Y para eso, pues tenemos unos invitados especiales, pero ¿qué tal, Valquiria, si nos vamos con una cancioncita? Además estamos viernes y esa canción nos inspirará además para desarrollar la temática de hoy. Hemos pensado en varias canciones para hoy.
Sí, entonces inicialmente vamos a ir con una canción de Axel y como que lo hicieron en un momento en los que el mensaje que buscan transmitir básicamente es como estás tú en un lugar y yo en el otro, pero nos podemos unir para transformar esas realidades de cada uno de nuestros países. Entonces, escuchémosla.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor.
Todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
Por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz.
Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Aquí está la canción, esto es Axel, la canción Somos Uno, yo soy lo que soy, no soy lo que ves, yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy son tan solo este amanecer y los ojos que te vieron nacer, soy tan simple que casi ni me ves. Es un poco la letra que escogió nuestra amiga Valquiria para pensar en el tema que tiene que ver con esto del pensamiento, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con la inclusión. Díganos por favor, Valquiria, ¿qué le llamó la atención de esta canción y por qué fue que la seleccionó?
Bueno, creo que esta canción se relaciona mucho con el tema de la inclusión y es que todos somos tan distintos pero a la vez somos iguales, ¿sí? Entonces lo relaciono con que el hecho de que tú tengas unas capacidades diferentes no te hace ser allá, el del montón, el diferente, sino que esas habilidades que cada uno tiene las podemos unir y podemos hacer cosas mucho mejor, cosas mucho más buenas. Entonces creo que la canción está relacionada más con eso, con que aunque cada uno tenga algo diferente, en el fondo todos somos iguales y todos queremos llegar como a esa felicidad plena.
¿Somos distintos o somos iguales, Valquiria?
Yo creo que cada uno tiene algo que lo hace ser diferente, pero en el fondo todos somos iguales.
Es decir, que somos distintos y también somos iguales.
Sí.
¿Será eso una contradicción? No. Bueno, ahí lo estamos pensando, ahí filosofamos un rato aquí en el puente. Pues bien, a propósito de las prácticas que generan la autonomía, que generan la inclusión, que generan el reconocimiento de los otros, tenemos aquí a una invitada especial en el puente. Tenemos a una profesora que viene de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Conoce usted, Valquiria, la Universidad Manuela Beltrán?
Sí, de hecho, allí estaba buscando para seguir mi formación en pregrado.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ahí escogió un minuto. O sea, claro, era parte, claro, de las opciones.
Sí, era parte de las opciones y ahora ya la veo como en opción de mi posgrado en una especialización que hay allí de psicología educativa, justamente.
Ah, bueno, pues todo que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque le cuento que está con nosotros una profesora que justamente trabaja en psicología educativa. Ella, junto con la profesora Juanita Bejarano, a quien le enviamos en este momento un saludo especial, viene en camino Juanita Bejarano, yo desde aquí le estoy enviando un saludo, seguramente ella nos está escuchando en este momento. Pues Juanita, aquí estamos aguardando por ti. Ella hizo parte del proyecto Marfil, bueno, yo no podría decir en pasado, hace parte del proyecto Marfil, sigue con nosotros trabajando y nos ha querido contactar además con la profesora Carolina Hurtado, que es además también psicóloga, trabaja en psicología educativa en la Universidad Manuela Beltrán. Profesora Carolina, bienvenida al puente.
Muchas gracias, buenos días.
Nos alegra mucho tenerla y además tener visita de otra universidad hermana, también personas con las que también trabajamos en el tema de la formación de maestros, en la formación de psicólogos. Usted hace parte del programa de psicología de esta universidad.
Sí, es verdad. Sí.
¿Qué tal si nos cuenta, profesora Carolina, un poco más quién es la profesora Carolina Hurtado?
Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos este espacio. Les cuento un poco sobre mi experiencia también profesional. Soy psicóloga de formación, magíster en educación. Actualmente pues estoy vinculada al programa de psicología con la universidad. Y asesoramos todo el proceso de prácticas. Yo me encuentro apoyando a los estudiosos que están desarrollando ya sus prácticas profesionales en el área de psicología educativa. Bueno, es como un poco de esa experiencia, capacitadora profesional también.
Capacitadora, bueno. Además también docente en otras instituciones educativas,
sí, claro,
y entre
sí,
ellas...
con la Minuto de Dios en Vicerrectoría
Bogotá Sur.
Sí, señor.
Bueno, entonces aquí tenemos otra compañera también de la Casa Uniminuto y que está trabajando con la Universidad Manuela Beltrán en la formación de psicólogos. ¿Qué es lo más difícil ahora de esta formación, de ser formadora de psicólogos?
Bueno, yo pensaría que es un reto, pero es una bendición completa. Es enfrentarnos a esa dualidad del desarrollo del pensamiento y el comportamiento, de entender un poco lo que hablaban ustedes hace un momento, que somos diferentes pero iguales.
¿Qué piensa usted a propósito de esa pregunta? ¿Somos diferentes e iguales también o uno u otro?
Somos completamente diferentes y eso hace que nos complementemos, y pienso que esa misma frase de ser iguales nos lleva a hablar de lo que hemos estado trabajando en este tiempo, y es esa inclusión desde la educación y desde el desarrollo humano.
Perfecto, estas prácticas de desarrollo humano que tienen todo que ver también con la psicología es el trabajo que está cultivando un grupo de personas, un grupo de profesores que trabajan en la Universidad Manuela Beltrán en el campo, en el área de las prácticas profesionales. Hablemos entonces un poco de esto que ustedes propiamente realizan en las prácticas profesionales. Recuérdenos, ¿es el espacio de formación de los últimos semestres o lo hacen durante toda la carrera? Explíquenos un poco.
Bueno, específicamente las prácticas profesionales se generan en los últimos 2 semestres del proceso académico. Estamos hablando del semestre 9, semestre 10, es decir que los estudiantes ya han superado y han aprobado todo su proceso de formación, toda la parte teórica y de fundamentos psicológicos y de desarrollo de la formación como tal, y tienen este espacio para no solo continuar aprendiendo ni involucrarse de alguna manera en el entorno laboral, sino que también es donde ellos van a explotar y van a explorar y desarrollar sus potencialidades y sus capacidades, y lo hacen a partir de la formulación de un proyecto de práctica donde a la institución donde van a desarrollar esa práctica ellos puedan generarle un valor agregado y puedan proponer alguna estrategia significativa dentro de su desarrollo profesional.
Perfecto. Estamos hablando entonces de un área de la psicología que además, Valquiria, es la que usted quiere estudiar. Y es el área de la psicología educativa. ¿Ustedes acompañan especialmente a los psicólogos que escogen el área de educativa o hay otros enfoques?
Bueno, yo por mi parte sí estoy directamente con los de educativa y apoyo chicos de otras especialidades también por mi formación profesional, pero en el área educativa es donde más se puede ver de alguna manera este proceso del desarrollo del pensamiento autónomo y la inclusión. Perfecto. Precisamente por el poder que tiene la educación, la docencia, la pedagogía. Porque el psicólogo educativo, desde la práctica y los estudiantes lo pueden visualizar así, se enfrentan a una realidad donde es esa formación y esa no solo adquisición de conocimientos, sino ese desarrollo de vida.
Uno escucha la palabra psicólogo y le queda clarísimo que, es más, en el lenguaje coloquial uno piensa en la psicología como el médico de los problemas que tienen que ver con el con la psiquis o con el pensamiento o con las emociones. Entonces tiene alguna dificultad, hay algún problema de aprendizaje, hay algún problema afectivo, no sé, en diferente orden, tienes que ir al psicólogo. Entonces uno piensa como en el médico para ese tipo de cosas, entre comillas médico. Pero cuando le colocamos el apellido educativo, entonces ahí uno se empieza de pronto a confundir un poco. Bueno, entendemos lo que es el psicólogo, pero ¿cómo es que tiene una línea especial llamada educativo? ¿Qué tiene de particular lo educativo? Si bien ya Carolina nos está señalando ese contexto específico, ¿lo que lo define entonces al educativo es el contexto o es la forma como aborda las problemáticas?
Es más el contexto, digamos que una de las cosas que más amo, y te digo a nivel personal, que más amo y me apasiona de la carrera como tal de psicología, es esa diversidad y esa pluralidad en cuanto al enfoque y en cuanto a los campos aplicados. Hablamos y durante muchos años he hablado del campo aplicado del educativo y es fundamentalmente hacia el contexto de la educación directamente. De alguna manera en otros campos también a nivel empresarial, a nivel social, se habla de una educación, pero el psicólogo educativo está más orientado hacia el desarrollo directo del acompañamiento a los agentes que hacen parte de las entidades educativas. Llamamos los actores educativos la institución, los padres, los mismos estudiantes, la comunidad, y es donde ellos vienen a intervenir. No solo cuando hay algún problema de aprendizaje, hace muchísimos años, en los inicios, se hablaba básicamente cuando un estudiante o un niño principalmente presentaba alguna dificultad en su aprendizaje, entonces tenía una enfermedad, estaba con un trastorno y era excluido de alguna manera del proceso de formación. Hoy en día, como lo hemos visto con los avances que hemos tenido, el psicólogo educativo hace un aporte y facilita los procesos de enseñanza, aprendizaje, educación, dando herramientas y brindando estrategias a las mismas instituciones y a los mismos estudiantes, viendo no como un problema, sino como una oportunidad de mejora y entendiendo, digamos, la naturaleza y la característica propia de cada situación.
Muy bien, eso ya nos permite aclarar un poco esta línea, este trabajo, este campo de acción que tiene un psicólogo educativo. ¿Eso le empieza a llamar la atención, Valquiria? ¿Sigue usted interesada en una maestría, una especialización en psicología educativa?
Sí, digamos que siempre lo he tenido y por alguna razón estuve como muy involucrada con el estudio de las dos carreras, pero uno se logra enloquecer, ¿sí? Porque es como que la pedagogía te permite llevar unos procesos y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Pero la psicología te lleva por una línea del por qué sucede, ¿sí? O yo lo veo así, entonces, ok, quieres aprender a escribir o tienes un problema en la escritura, uno como pedagogo dice, ¿qué puedo hacer? Pero el psicólogo entra directamente ya en la parte como neuronal a decir, es por esto y por lo otro. Entonces creo que es como un complemento que de una u otra manera, yo lo siento como una cadena de ADN, como que se separan y en punto se encuentran, porque son súper diferentes.
Perfecto. Pero le cuento a Carolina que ella sigue con iguales y diferentes, ¿no? Le cuento a Carolina que Valquiria, y a los oyentes, por supuesto, Valquiria es estudiante de pedagogía infantil, de educación infantil en Uniminuto. Hace parte del proyecto Marfil, también tenemos practicantes, como ustedes lo trabajan, que están vinculados a este proyecto Marfil, un proyecto de educación filosófica y creatividad social, y tenemos estudiantes de diferentes programas, entre esos está Valquiria en sus últimos semestres de carrera también, para posteriormente ya ejercer como docente. Y aquí estamos convenciéndola para que de repente escoja esa línea de la psicología educativa de la que estamos explorando a través de Carolina, contándonos lo que vienen haciendo con sus practicantes. Ahora, si bien ya nos esclarece este campo de acción de la psicología educativa y cómo el contexto influye, determina de muchas formas todo lo que significa la línea de la formación del psicólogo y el ejercicio profesional del psicólogo, no solo entendiendo como la resolución de problemas, sino todo el ambiente que tiene que ver con la educación, en donde usted señalaba que entra la institución misma, entran los actores como los docentes, los profesores, los padres de familia, todo ese ambiente que tiene que ver con la educación. Ahora bien, ustedes acompañan la práctica, la práctica profesional. Sí. ¿Qué hacen entonces los estudiantes con los que ustedes están trabajando?
Bueno, ellos llegan a la institución en la cual van a desarrollar sus prácticas profesionales. Lo primero que realizan es una contextualización de la entidad, es decir, conocer cuál es el sitio, cuáles son las características particulares del sitio, identificar la realidad de esa institución en la que ellos se encuentran, y eso les permite de alguna manera generar un diagnóstico en cuanto al reconocimiento de lo que pueden llegar a aportar y desarrollar. Posterior a eso, hablando del proyecto que ellos van a generar, de ese plus o ese valor agregado a su cotidianidad, es empezar a diseñar y a generar esas estrategias que les permitan a ellos intervenir de alguna manera directa en ese proceso. Es decir, que a diferencia de otras áreas de formación, este diagnóstico no es un diagnóstico para identificar si hay algún problema o identificar una característica particular, sino es un diagnóstico que permite evaluar las características y las habilidades que hay y que se pueden llegar a fortalecer.
Uno suele siempre señalar y identificar es problemas. Usted ya nos está mostrando otra característica.
Ajá, claro.
No solamente entramos a la resolución de problemas, sino a la identificación de oportunidades. Usted la llama habilidades.
Sí, claro, son habilidades. De hecho, esto nos puede llevar de alguna manera a hablar de ese desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo.
Perfecto.
Donde yo no puedo quedarme, y eso se le hace ver de pronto al estudiante, es un problema o hay un problema o se está generando un problema a nivel de la institución. Hablemos aspectos muy comunes y muy frecuentes que se pueden llegar a presentar entre la comunidad educativa de los estudiantes, y son problemas en convivencia. Y se centra uno en que hay un problema cuando ellos empiezan a involucrarse en la dinámica y empiezan a reconocer las características de los que están involucrados, empiezan a reconocer los factores psicológicos y sociales que están influenciando de alguna manera en esos comportamientos. Ya empezamos a hablar de alternativas de solución, alternativas o estrategias que les permiten a ellos desarrollar una autonomía en ese fortalecimiento, y empiezan a generar estrategias.
¿Autonomía de parte del estudiante que está en formación profesional como psicólogo o de la población con la que está trabajando?
De los dos realmente. En primer lugar debe ser del estudiante que está desarrollando su práctica, porque es el que debe apersonarse de alguna manera del proceso. Entonces toma las riendas, por decirlo de alguna manera, de la situación, propone sus alternativas, siempre va a estar acompañado obviamente del asesor de prácticas, que en este caso somos los docentes, y de los psicólogos de planta que están en las instituciones, que están permanentemente acompañando el proceso. Pero eso lleva a que los mismos estudiantes, hablando en los colegios, por ejemplo, ellos se logren involucrar y desarrollen esa autonomía, empiecen a tomar decisiones, empiecen a identificar cuáles son esos aspectos positivos o esos aspectos no tan positivos.
¿Qué tal si hablamos de algunos de esos proyectos en particular que realizan los estudiantes en sus prácticas profesionales y que nos van a permitir ir identificando ya de forma más explícita cómo se generan esas reflexiones, ese pensamiento autónomo que usted señalaba, e incluso los procesos de inclusión?
Claro que sí. Bueno, algunos de los proyectos en los que he estado asesorando y que he podido tener la oportunidad de acompañar, hay un proyecto en el que se ha trabajado dificultades de aprendizaje, y este proyecto se enfocó básicamente en 5 direcciones. En reconocimiento de emociones, porque en esta institución se logró identificar que hay algunos de los estudiantes, niños de 7 a 9 años, con el síndrome de Asperger, no tenían esa capacidad de reconocer o identificar emociones. Entonces se diseñó un proyecto en el que tocaran emociones como reconocimiento y control de emociones básicas, principalmente atención, memoria y de alguna manera toma de decisiones. Lo que se empezó a desarrollar fue a partir de talleres con los niños, y que esta cartilla generara unas fichas técnicas que le permitieran al equipo interdisciplinario, hablamos allá de los profesores, de psicólogos, de pedagogos, pudieran utilizar esas mismas herramientas para involucrar a los niños. ¿Qué permitió esto? No solo fortalecer a los niños que se sentían de alguna manera aislados o excluidos, sino que se permitió que ellos pudieran involucrarse nuevamente en su proceso formativo y permitió que los demás niños que no presentaban esas características o esta dificultad pudieran aceptar y pudieran facilitar también el desarrollo psicosocial de los demás compañeros.
Pues ya, aquí ya hay un caso concreto, entonces tenemos un caso y es, bueno, aquí sí hay una dificultad, es un problema ya, digámoslo en esos términos, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con, usted señalaba, un síndrome llamado Asperger.
Sí.
Perfecto, en el cual hay una serie de situaciones en el individuo que le impiden reconocer las emociones, como lo decía, desarrollar una relación, eso va a generar unas relaciones difíciles con su entorno, y ustedes entonces entran a trabajar con ellos y formulan los estudiantes unas cartillas sí, para acompañar esos procesos. ¿Ya han sido implementadas? ¿Ya se han visto resultados?
Sí, claro que sí, de hecho ya la practicante es una practicante que estaba culminando su proceso ya hizo la entrega oficial de la cartilla y ha tenido muy buenos resultados, realmente sí se logró ver ese proceso. Bueno, en eso digamos con una dificultad característica. Otro donde se puede hablar también de la inclusión y el desarrollo de autonomía es un proyecto de orientación vocacional. Otra institución, tomando los últimos grados, hablamos noveno, décimo y once, se centró principalmente hacia el grado 11, en el que se empezó a fortalecer el programa de orientación vocacional y se generó una serie de actividades que permitieran involucrar a los padres de familia, a los profesores y principalmente a los mismos estudiantes. Hubo una actividad muy interesante que fomentó la autonomía de los mismos estudiantes de la institución y fue orientada y guiada por este practicante. Y esa actividad fue incentivar a los estudiantes a consultar y a buscar universidades, instituciones, programas académicos, actividades laborales en las que se viera reflejados sus propios gustos, sus propios intereses. Ellos se motivaron al ver que les estaban facilitando pues buscar lo que a ellos les gustaba y les interesaba, y como resultado final ellos elaboraron unos brochures y unos collages donde presentaron a todos sus compañeros los resultados y se generó a partir como de un foro de conferencia interno. Eso es un ejercicio que permite ver como esa inclusión y que facilita el desarrollo del pensamiento autónomo de ellos y que ellos mismos después fueran reflexionando de una manera crítica sobre lo que encontraron y manifestaban que no conocían todas las posibilidades que tenían y motivaron su propio interés por el desarrollo de ellos mismos.
Bueno, aquí yo quisiera señalar dos cosas y matizarlo un poco con el tema de la inclusión. Primero, señalemos o recordemos, no sé cómo comprendemos la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué estaríamos hablando y cómo lo estaríamos comprendiendo para mirar de qué forma estas prácticas o estos proyectos se conectan o nos ayudan o contribuyen de alguna manera a la superación de prácticas inclusivas o al fortalecimiento de prácticas inclusivas? Y yo quisiera citar, en el caso de la primera situación que la profesora ejemplifica, el tema del síndrome de Asperger, en el que hay situaciones como la limitación en las habilidades emocionales y sociales. Entonces tengo aquí, por ejemplo, una página que señala algunas de las posibles características. Una persona que se relaciona mejor con adultos que con los niños de su misma edad. No disfruta normalmente del contacto social, tiene problemas a jugar con otros niños, quiere imponer sus propias reglas a jugar con sus pares. Bueno, entre una serie de tal vez tipologías, no sé si sean tan así estrictas. Pero cuando yo miro una situación como esta, cogiendo una de ellas, identifico que ya eso puede generar una segregación o un distanciamiento de parte de una comunidad educativa hacia una persona que tenga estas cualidades o estas características. Es decir, un niño así, o un niño que de pronto en el otro caso no identifique sus gustos o no tenga un reconocimiento muy claro de sus pretensiones vocacionales para lo que él quiere desempeñarse a futuro y está en grado 11 y todo el mundo ya está explorando. Entonces, en ese sentido, uno podría suponer que se generan estos rechazos, el niño no está bien, tiene una enfermedad, no es normal, apartémoslo, llevémoslo al psicólogo. Esas cosas, supondría yo, ahí se empiezan a matizar situaciones de exclusión ¿Qué tal si nos explica cómo comprenderían ustedes, cómo, en este caso ustedes, ya vamos a presentar a nuestra segunda gran invitada, pero Carolina, cuéntenos cómo comprenderían ustedes la inclusión o la exclusión ahí, en estas problemáticas.
Listo, muchas gracias. Bueno, efectivamente sí, la inclusión se puede ver desde dos dimensiones. La inclusión, como lo estamos viendo en estos casos particulares, donde dentro del mismo proceso y el mismo entorno educativo hay unos estudiantes o unas personas puntuales que se ven aisladas de ese mismo proceso. Entonces viene a generarse por parte de los profesores, de los psicólogos, del formador, cómo poder incluir, cómo poder hacer partícipe realmente de esta dinámica educativa a estos niños o a estas personas que se ven aisladas por una condición particular. Al mismo tiempo, si ya mencionamos, por ejemplo, la parte social, la parte de orientación vocacional, entonces ya hablaríamos de edades donde se ven aislados y donde se ven rechazados de alguna manera, y es cómo facilitar que ellos se involucren y se sientan recibidos y partícipes de la sociedad. Pero hay otro aspecto importante de la inclusión que también se desarrolla desde las mismas instituciones educativas o que se puede desarrollar, y es la inclusión de la comunidad, de esas personas que están afuera, que no hacen parte directa de esa comunidad educativa, y poderlas involucrar y poder generar algún aporte significativo en cuanto a su desarrollo psicosocial.
En este caso estamos hablando de la participación de qué actores, familias o qué otro tipo de...
Aquí podríamos hablar de la comunidad en general. Las familias son importantes porque a veces las familias sueltan de alguna manera la responsabilidad directa en la institución educativa.
Así es.
Y no entienden la dinámica que se está atravesando ese estudiante. Entonces podemos involucrarlos directamente y generar un trabajo en equipo, si se podría llamar así, de todo lo que es una red de apoyo para ese estudiante. Pero también hablamos de la comunidad, cuando ellos pueden salir y proponerle a la comunidad en general, a los que están alrededor, un apoyo, y un apoyo más de tipo psicosocial que permita que ellos se sientan incluidos dentro de una sociedad.
Perfecto, pues aquí estamos en la primera parte de nuestro programa hablando con Carolina, una docente de la Universidad Manuela Beltrán, que nos comparte sobre la experiencia de esta universidad en la formación de psicólogos educativos en sus prácticas profesionales. Y estamos también con otra compañera, una persona de la casa, una voz que seguramente ustedes, los oyentes del Puente, recuerdan, y se trata de la profesora Juanita Bejarano, una profesora que ha hecho parte del proyecto Marfil durante varios años y que ha estado vinculada con procesos psicológicos, ha sido nuestro aporte en esta línea, y ahora está en la Universidad Manuela Beltrán, entre otras instituciones, trabajando también en la formación de psicólogos. Profesora Juanita, qué gusto tenerla con nosotros, bienvenida al Puente, esta es su casa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Víctor, gracias a todos por habernos abierto el espacio, pues aquí en el Puente, y muy agradecida y pues gustosa de estar con ustedes.
Es un gusto para nosotros, además que vemos a Juanita en un nuevo look reluciente, ella está con un cabello especialmente diferente, y eso nos alegra mucho verla también. Juanita, es un gusto tenerla, viene acompañada por Carolina, y nos están contando, ya estábamos desarrollando el tema, contándonos sobre estas prácticas de lo que ustedes vienen haciendo en la formación de psicólogos, ya nos exploraban un poco sobre la línea de la educación, por qué psicología educativa, y ya nos metíamos un poco al tema de cómo aparecía el tema de la inclusión ahí, cómo se veía reflejado eso en sus propias prácticas. Si bien teníamos la línea del pensamiento autónomo ya un poco más clara, ahora queríamos mirar cómo estaba el tema de la exclusión o la inclusión. Entonces, ¿qué tal si nos cuenta también su propia mirada sobre el tema para posteriormente ir a un corte y continuar el desarrollo de este tema?
Claro que sí. Bueno, digamos que el tema de la inclusión-exclusión ha sido fuertemente debatido, incluso a nivel político. Se han dictado una serie de lineamientos, porque así como decía hace un ratico la compañera, somos iguales, estamos todos en la misma línea, pero pues creo que esto a veces no es tan claro. Así que los espacios de exclusión todavía lo vivimos. Evidentemente no nos damos cuenta y existen incluso manifestaciones de exclusión positiva o de inclusión positiva, mejor, en donde las sillas rojas para uno, las sillas azules para otro, ¿sí? En ese tipo de escenarios también lo encontramos, y pues esto nos lleva a reflexionar básicamente sobre qué es la inclusión y cómo efectivamente nosotros pensamos en unos otros, ¿sí? Y desde una perspectiva un poco más de la alteridad, en donde yo también estoy gracias a que ese otro está, Y creo que eso nos ha costado, pero evidentemente hay una situación que no podemos desconocer y es todo el tema de que somos distintos pero iguales en términos de derechos.
Hay una situación que seguramente a ustedes los psicólogos les toca atenderla mucho y es cuando vemos en el ambiente educativo a las personas que tienen diferencias marcadas, y en esta misma lógica de la discusión a la que nos mete Valquiria, iguales, diferentes, pero vemos que personas tienen diferencias marcadas, diferencias en su expresión de género, por ejemplo, que ahorita es muy fuerte identificarlo, diferencias en su expresión corporal, en su expresión verbal, en su etnia, bueno, en tantas situaciones, incluso en sus formas de comprender, en sus tipos de aprendizaje, en sus formas de comprender las dinámicas educativas, no se amoldan al general, al patrón regular. Y llega el profesor con angustia, entonces llega el profesor, no, es que este tiene un problema y hay que mandarlo al psicólogo para que lo normatice o lo normalice, no sé cómo sería la expresión más adecuada, es decir, para que lo meta en el molde. Entonces ahí tiene el peligro, la trampa al psicólogo, entonces seguramente educativo. ¿Qué hacemos? ¿Generamos una serie de acciones para que él se normalice, entre a la fila y se comporte como tiene que comportarse todos los demás? ¿O entramos a trabajar entonces a la profesora porque ella es la que no comprende las expresiones diversas? ¿Qué pensarían ustedes al respecto, Juanita?
Mira, Víctor, si nosotros pensamos que la persona debe acoplarse a lo que la mayoría hace, dice y piensa, pues ahí no estamos hablando de escenarios inclusivos, estamos hablando de integración. Que digamos que bajo ese modelo estuvimos por muchos años trabajando a nivel educativo y que ya en este momento está mandado a recoger, pero que lo seguimos viendo claramente. Entonces llega la maestra diciéndole a los niños, mañana viene un niño diferente. Él no es igual que ustedes, pero lo tenemos que tratar igual. O sea, siglo XXI seguimos escuchando.
Ahí este ya eso marca, en el lenguaje mismo hay una situación de exclusión.
Total. Entonces, claro, eso genera una serie de representaciones sociales, una serie de comportamientos que van excluyendo. O sea, si tú eres diferente, te trato como igual, pero igual no puedes jugar conmigo porque estás en silla de ruedas. O no puedes pensar lo mismo que yo porque tú eres parte de otro tipo de etnias. O simplemente no entras conmigo porque tú eres hombre, a pesar de que quieras vestirte como mujer, a propósito de todo el tema. Ha sido muy complejo y a nivel educativo se está trabajando muchísimo con los docentes en términos de mirar desde las políticas públicas, desde todo el tema de derechos, deberes sexuales, reproductivos, desde un enfoque poblacional, qué es lo que hay que hacer en realidad. Pero pues estamos hablando de un tema muy cultural y de unas representaciones sociales muy fuertes que no son fáciles de cambiar del día de hoy.
Bueno, pues ahí estamos, no sé, vamos a preguntarnos más adelante si en este siglo, siglo XXI, esas prácticas de inclusión o de exclusión se siguen dando, Valquiria. ¿Usted qué cree?
Mejor no opino todavía al
respecto. En la escuela. Bueno, pues Valquiria hizo una investigación que más adelante vamos a mirar, pero primero vamos a un corte institucional.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida. En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu calidad de vida. Separa 20 minutos al día para realizar alguna actividad física. Puedes hacer dos pausas activas de 10 minutos, una en la mañana y otra al cerrar la tarde.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
El deporte está así, sí, que queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
11:37 minutos de la mañana y a esta hora entonces vamos a escuchar un ejercicio que realicé de Voces de la Calle, donde a las personas que entrevistamos nos responden a cómo ven la inclusión en los diferentes espacios educativos.
Estas son las Voces de la Calle en El Puente.
¿Qué opinas de la inclusión?
Considero que no hay un modelo de inclusión, puesto que ni los maestros ni las instituciones están adecuadas 100% para recibir niños con cualidades diferentes. Y debemos aumentarle, que muchos dicen inclusión solo para las discapacidades, pero inclusión se refiere también a muchos otros aspectos.
Bueno, la inclusión en el modelo educativo actual es incoherente porque no hay una preparación adecuada para asumirlo. Muchas instituciones no saben cómo adaptar las diferentes condiciones de esta población a un espacio físico, a un currículo, al aula y a las relaciones con sus pares y con los mismos docentes.
Realmente yo no veo como tal inclusión en la educación, porque desafortunadamente no se capacita al docente para este fin. Entonces, por esa razón estamos muy lejos de la inclusión como tal dentro de la sociedad, dentro de las aulas en Colombia.
Desde mi perspectiva como comunicadora, yo creo que en temas de educación nuestro país está bastante quedado con respecto al acceso a la información, por ejemplo, para personas invidentes, quienes tienen un grave problema para encontrar documentos, libros, temas relacionados con, por ejemplo, la educación superior, no encuentran herramientas pues para su discapacidad. Y en otros temas, las estructuras de los lugares a los que acuden personas con discapacidad pues no son suficientes y no están bien adaptados para sus necesidades.
Bueno, yo considero que para hablar sobre una inclusión en el modelo educativo debe haber también una difusión que pues en el momento considero que no se ha efectuado ni en la universidad. Bueno, y con respecto a si hay o no inclusión en mi área laboral, considero pues primero no la hay. ¿Y por qué considero que no la hay? Creo que nos falta acceder a ese mundo de conocimiento, porque si bien es visto que no tiene ninguna limitación, a veces muchas personas los discriminan, creen que hacen el trabajo mal, y es como una barrera que hay que romper primero. Y creo que en donde laboro no se ha roto aún del todo esa barrera.
Bueno, muy bien, y escuchábamos entonces diferentes opiniones de cómo ven la inclusión en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Y creo que es un tema bastante complejo porque, como lo dialogamos ahorita acá en cabina, yo también creo que falta mucho para la inclusión y se habla de inclusión, pero en verdad no. Justamente lo decía ahorita Juanita, en el Transmilenio te subes y hay sillas rojas para unos, sillas azules para otros. En el caso de la pedagogía infantil, muchas veces la maestra no tiene la capacidad o no se quiere preparar y siempre busca estar apoyado por otro, ¿no? Entonces por el educador especial, y si no viene el educador especial, entonces yo no trabajo con esas personas. Y vienen los niños y le cuentan a los papás, no, es que tengo en el colegio un niño que es raro, que no habla, que no ve, ¿sí? Entonces lo tratamos siempre como el diferente. Entonces desde ahí ya no existe la inclusión. Entonces sí me gustaría mucho que ustedes, ¿qué opinan de estos espacios, de esas voces de la calle que escuchamos ahora hace un rato?
Bueno, creo que confirman bastantes de las cosas que estábamos mencionando, evidentemente, pero algo que quiero resaltar es lo que planteó una de las personas que nos dio su voz, y es el hecho en que a veces hablamos solamente de inclusión pensando en la discapacidad, ya lo decía Víctor, ¿no? En términos de género, qué pasa allí, pero creo que esto se complejiza más cuando pensamos además en términos del marco de la paz y estas personas que vienen víctimas del conflicto, que son incluso muchas veces pues las víctimas y los victimarios, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Y ya estamos viendo, uno de mis estudiantes precisamente también de psicología evidenciaba cómo existen unas representaciones sociales por parte de los docentes muy fuertes en donde pues se piensa que el niño que es hijo de una persona desplazada pues tiene unas características particulares, y cuando tú ya estás bajo esa perspectiva, pues ¿qué vas a dar de ti como docente o como psicólogo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está imaginando la institución, como lo decía Carolina, la comunidad en general, para dar cuenta de los procesos que debemos hacer desde la educación, ¿no? Esos procesos transformadores, hasta dónde llegan también nuestros límites en esos términos, y pues se complejiza más cuando nos pensamos en términos del enfoque poblacional, efectivamente.
Muy bien, yo creo que hay una situación que seguramente padecemos en las sociedades, y es el poco reconocimiento que tenemos a la otredad, a la diferencia, la dificultad que tenemos para eso. Y seguramente tiene que ver el que culturalmente hayamos sido formados en unos patrones que regulan, que normatizan, que nos dicen tenemos que ser y tenemos que incluso pensar de esta manera. Y es ahí cuando entra la relación de este tema con el pensamiento autónomo del cual hemos venido también trabajando. Y es, ¿podemos pensar de forma autónoma? ¿Puedo pensar por mí mismo? Nos han formado también, y la escuela seguramente tiene un nivel de responsabilidad alta en esto, y es que normalmente no nos han formado para pensar autónomamente. Nos han formado para pensar heterónomamente, es decir, como piensa el otro, como piensa el profesor, yo tengo que pensar como piensa mi papá, como piensa mi mamá, pero pensar por mí mismo, desarrollar mis propias condiciones y capacidades, ahí es donde entra la dificultad. Y bueno, pues hoy estamos aquí con dos psicólogas, dos personas que nos están contando cómo lo están haciendo, si se está logrando algo, porque tenemos un deseo de esperanza para las sociedades, y es, bueno, se puede hacer algo, cómo logramos salir de esta trampa en la que estamos y caemos fácilmente. Y ahorita, como yo lo decía Juanita, en términos de posconflicto, en términos de todas las situaciones actuales, ¿cómo salimos de esta trampa? ¿Podemos salir de ella? Ustedes lo están haciendo desde la formación, desde la Universidad Manuela Beltrán. Hablemos de eso. ¿Qué logros a pequeña o gran escala ustedes empiezan a ver, como a vislumbrar en el horizonte en relación con este tema?
Yo creo que es cambiar un poco las dinámicas, incluso pedagógicas, y cómo yo también me pienso junto con los estudiantes, ese es eso, cómo me pienso junto con los estudiantes, qué tienen que decir los estudiantes frente a esto que llamamos currículo, cómo lo ven, cómo ellos se piensan durante la clase. Casualmente este año estuve acompañando a los estudiantes en un curso que se llama Inteligencia y Creatividad, y han escuchado hablar de las comunidades de diálogo.
Me suena muchísimo. Valquiria, pues, ¿a usted le suena algo?
Sí, bastante.
Evidentemente trabajamos, y con los estudiantes de educativa trabajamos desde allí, porque es que si no, nosotros, considero, no generamos espacios para la forma, para la construcción, la co-construcción, y para generar el pensamiento crítico, creativo, todo lo que tiene que ver con incluso pensarme yo como psicólogo ciudadano, ¿cierto? Un ciudadano creativo. Así esto es. Implica muchas cosas, pero tiene que ver con las dinámicas y cómo yo, como de docente, me pienso junto con mis estudiantes, y cómo también los saco de esa dinámica en donde lo que está impuesto y no hay nada que hacer. Es muy difícil de pronto cambiar ese tipo de paradigmas, pero hay unos estudiantes que se lo permiten y creo que logran dinamizar incluso el curso. Me llamaba la atención una estudiante que todo el tiempo preguntaba, y yo era feliz, porque finalmente eso es, a través de la pregunta, a través del diálogo, a través de, oiga, desde allí yo no lo había pensado, creo que es replantearse incluso las mismas dinámicas, así sea en el contexto micro. Eso para mí creo que es ya un lugar dado para generar esos procesos de evolución.
Yo quiero aportar algo complementando lo que nos dice Juanita, y es esa relación desde la misma formación. Hay algo que, y hablo a nivel personal en cuanto a mi experiencia y ese desarrollo, es empezar a ver la pedagogía de una manera distinta. Juanita mencionaba algo sobre el currículo, pero es que nos damos cuenta que a nivel de las instituciones tenemos los currículos estandarizados, pero hay otra cosa que es el currículo oculto.
Total.
Y ese currículo oculto es esa contraparte y es ese otro proceso que hay, que es la realidad y que es como realmente se dinamiza la formación. Otra situación es que, aunque hoy en día ya no hablamos de una educación tradicional, a nivel de pedagogía, es decir, el profesor es la máxima autoridad, solo yo como profesor tengo la palabra y ustedes vienen a escucharme.
Así es.
Hoy en día no lo podemos ver así. Hoy en día hablamos de una construcción del conocimiento, se construye, no se impone. Entonces, en esa construcción del conocimiento hablamos de una aceptación personal y una aceptación del otro, de una tolerancia de las ideas, de las posturas y de los pensamientos de vida y de los pensamientos de construcción, de desarrollo, formación profesional del otro.
Juanita.
Algo que digamos se suma a esto que está diciendo Carolina, y es el hecho en que nosotros no tenemos que pensar que para vivir en comunidad tenemos que estar todos bajo el mismo parámetro y pensar exactamente lo mismo. El tema también está en el desencuentro, ¿no? O sea, dialogo con el otro, me pienso, me repienso, pero ese desencuentro también genera unos clics en donde le permite a uno pensarse desde otros lugares.
Pues bien, así estamos entonces pensándonos. ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? ¿Cómo podríamos generar unas transformaciones en las prácticas educativas? Aquí estamos desde la psicología viendo un ingrediente, viendo el ejercicio formativo que tienen las profesoras Ana Manuela Beltrán, impulsando las prácticas de sus estudiantes que, situados en unas instituciones educativas como los colegios que nos citaba la profesora Carolina, están empezando a generar unas acciones transformadoras. Pues esperamos que esto tenga mucho eco y que pueda empezar a ampliar la mirada de recomposición social, una mirada nueva hacia el otro, hacia la otredad, hacia el reconocimiento del pensar como un ejercicio tan propio, tan sagrado en términos religiosos, si queremos decirlo, pero que debe ser valorado y reconocido y cuidado de una forma especial. Y para eso están ustedes como psicólogos. Pues bien, yo quisiera que hiciéramos una pregunta final, que la respondemos, y con ella además nos tenemos que despedir porque ya estamos en la recta final del puente. Y es, siempre soñamos, siempre queremos algo, siempre tenemos la aspiración de algo. En el caso de ustedes, Juanita y Carolina, aspiran algo con sus estudiantes de prácticas. ¿Cuál es esa ilusión que las persigue, que las motiva a hacer lo que están haciendo? Profesora Carolina, por ejemplo. Primero, agradeciéndole que esté con nosotros en el puente. Seguimos explorando sus trabajos, y aquí invitadísima. Y con esto pues quisiéramos que cerráramos la entrevista, y es sus sueños, sus aspiraciones. ¿Qué espera de eso que se está haciendo con los estudiantes en psicología educativa?
Sí, claro que sí. Hablo no solamente por la Universidad Manuel Beltrán, sino la Universidad Minuto de Dios, donde también estoy asesorando estas prácticas, y es precisamente generar ese impacto que lleve a que los mismos estudiantes generen impacto. Yo, y hablo por Diana Carolina Hurtado a nivel personal, creo que solo hay dos tipos de personas: los que impactan o los que se dejan impactar. ¿De cuál eres tú? ¿O eres de los que generan un impacto positivo, transformador, que genere un cambio real en esa sociedad donde todos somos diferentes, pero andamos en unidad, en ese complemento, y somos de cuál somos? ¿Somos de los que impactamos o de los que dejamos que todo nos arrastre y que la corriente nos lleve?
Qué bella pregunta, pues nos deja pensando, nos encanta quedarnos pensando aquí en el puente. Juanita.
Bueno, creo que es vivir lo que tratamos de hacer, y es una educación transformadora. Entonces creo que está muy en la línea que plantea Carolina y como nos venimos pensando en el área, y es hasta dónde podemos realmente pensarnos en una comunidad que transforma, en una comunidad con la que podemos sentarnos a dialogar y a pensar. Entonces, muy a propósito de lo que la profesora Carolina nos deja pensando.
Pues Juanita, muchas gracias por haber estado con nosotros en el puente. Gracias. Aquí bienvenida siempre, esos son sus micrófonos.
Un bello, muchas gracias.
Valquiria, llegamos al final. Y nos vamos pensando, ¿no? ¿Usted en qué se va pensando?
Bueno, yo me voy pensando en que si queremos hablar de inclusión, debemos hacerla propia. De lo contrario, creo que nunca va a pasar. Y compartí en la fanpage de Marfil un video sobre los colores de las flores. Ay, para que se acerquen, lo vean y se contagien un poco de lo que realmente es aprender a ver con los ojos del alma.
Muy bien, pues nos vamos pensando entonces en tantas cosas relacionadas con educación. Una semana más en el puente, nos vemos la próxima semana. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo por hoy.
Gracias al
Cada
master.
Vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Lo sabemos. Ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
Somos mujeres del Valle del Cauca. Lo que vivimos y hacemos es diferente, pero todas somos mujeres que apostamos por la paz. Estas son nuestras historias.
Es la historia de Teodora Angulo, de 45 años, una mujer originaria del Pacífico colombiano, zona rural de López del Micay.
Teo, como cariñosamente la llaman, es una mujer muy alta, robusta y con unas caderas que van al vaivén de las olas. Su color, piel negro azabache, sus finos dientes iluminan las noches con sus lunas llenas.
Cuando Teo Angulo cumplió 15 años, su familia fue amenazada por grupos subversivos que se habían tomado el territorio y la familia de Teo fue expulsada.
Al sentirse amenazados, decidieron reorganizar sus vidas en otro corregimiento. Allí en ese lugar, Teo comenzó nuevamente su vida hasta que conoció a su esposo.
Todo era felicidad. Con el tiempo llegaron los hijos, María, Alirio y Lucía.
La felicidad duraría poco. Humberto llegó un día medio loco a su casa y empezó a gritar y a despertar a todo el mundo. Teo intenta esconderse con sus hijos, pero termina siendo golpeada.
Un grupo al margen de la ley llegó al corregimiento donde ahora vivía Teo y su esposo Humberto.
Estos hombres abusaron sexualmente de Teo y asesinaron a su esposo. Nuevamente Teo debía dejar su hogar para asegurar su vida y la de su familia. Una mañana, cuando Teo oraba, alguien tocó a su puerta. Una organización de las Naciones Unidas que quería ayudarla, viendo las condiciones en que ella vivía.
Ante la insistencia de las organizaciones, Teo decidió vincularse y vivió feliz con su familia, contándole a miles de mujeres su experiencia, sin recibir maltrato, porque todos somos de igual a igual. Hombres y mujeres compartimos los mismos derechos. ¿Conoce usted cuáles son las instituciones que ayudan a las mujeres que son víctimas de violencia?
Pues aquí en Buenaventura conozco dos, Bienestar Familiar y la Casa de la Justicia.
Cuando una mujer es maltratada puede acudir a la Fiscalía o a la Unidad de Víctimas y exponer el caso.
La primera ruta de atención, si es por violación, debe ir al centro de salud, para que de ahí sea llevada al proceso a una comisaría o a la organización social, para que ahí vayan llevando paso a paso, si tienen que llevar al psicólogo.
Las mujeres que escuchan este programa deben sentirse apoyadas, que no se sientan solas, porque este programa lo que quiere aportar es a que las mujeres
digan no más, a que las mujeres sientan que hay personas, que hay organizaciones, que hay amigos, que hay gente que se está dando cuenta de todo por lo que ellas están pasando y que están haciendo un grito, ¿sí?, de ayuda para ellas. Con este programa yo invito a las mujeres para que no se callen más, para que se fortalezcan con todas esas redes que tienen a su alrededor. Es decir, me está pasando esto, ayúdenme, y de esta manera, cuando una mujer alza la voz, está ayudando a muchas mujeres más. Este programa fue realizado por Luz Nelly Riascos, Miguel Ortiz, Trinidad Benítez y Glenda Ruiz Segura. De Igual a Igual es una estrategia de ONU Mujeres en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia, implementada por el consorcio Eco Caracola, por una paz incluyente y sin violencias contra las mujeres. Edición y montaje, Víctor Uribe y Eric Montenegro.
¿Stand Comedy? Lo invitamos a una noche de comedia, una noche de stand-up comedy en la Sala Teatro Coturno. Transversal 76, número 83C11, Barrio La Española en Bogotá. ¿Stand Comedy? Ustedes estén. Bienvenidos.
Esta semana en Global Hit 130.